Nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué hay de nuevo? Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. ¿A poco sorprendió la manera en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al nuevo convenio comercial de América del Norte, suscrito en Buenos Aires en días pasados?
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá es el mejor, más moderno, más significativo y mejor balanceado convenio de su tipo en la historia. Nuestros países se beneficiarán enormemente de él. Es, además, probablemente, el tratado más grande que jamás se haya suscrito.
No obstante, a pesar de los ingentes esfuerzos de Donald Trump por ensalzar el acuerdo, muchos lo califican simplemente de NAFTA 2.0. Entre ellos se encuentra el primer ministro de Canadá.
El nuevo NAFTA mantiene la estabilidad en la economía canadiense, que es esencial para los millones de empleados de clase media que confían en una relación comercial sólida con nuestros vecinos.
Pero quizá fue el controversial hoy expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien describió mejor las bondades del acuerdo trilateral.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá es el primer tratado comercial que incorpora elementos para atender el impacto social del comercio internacional. Facilita la participación de más sectores de la economía, incluyendo la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al comercio regional. Amplía la protección de los derechos de los trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente.
Sin embargo, antes de que el convenio entre en vigor, deberá ser aprobado por los legislativos en los tres países. En Estados Unidos, el Congreso entrante, dominado ahora, al menos en parte por los demócratas, no tendrán afán de entregarle una victoria política al presidente. Quizá por eso Trump pidió un ultimátum, o dio un ultimátum al legislativo en Washington cuando anunció, tras su salida de Buenos Aires, después de firmar el tratado, que unilateralmente declarará nulo el convenio comercial actual, pero derogar el TLC o NAFTA, como se le conoce en Estados Unidos, sin que se haya aprobado un nuevo convenio, invitaría a México y Canadá, dos de los mayores consumidores de bienes estadounidenses, a imponer aranceles a esos artículos, lo que daría otro severo golpe a la economía de este país ya vapuleada por la guerra comercial chino-estadounidense. ¿Cuál es el futuro del T-MEC? Para analizar el tema y responder esta y otras preguntas, nos acompañan en los estudios el doctor Craig Deere, director del Departamento de Iniciativas y Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa, el doctor Gunter Sanabria, abogado, analista político, y el doctor Isaac Cohen, economista y experto en finanzas. Señores, Isaac, ¿qué es lo nuevo del T-MEC?
Bueno, hay progreso en el sentido de que se le dio a Estados Unidos algunas concesiones que Estados Unidos estaba pidiendo en materia, por ejemplo, de reglas de origen de automóviles. Ahora los automóviles que circulen en la zona de libre comercio van a tener que tener partes originarias de los países miembros, menos partes de otros países. Yo creo que esa era una concesión importante que se le hizo a Estados Unidos por parte de Canadá y México. Hay otras, pero creo que en balance lo más importante es el hecho de que se hayan puesto de acuerdo. Porque aquí estaba en riesgo, y esto siempre lo he dicho yo, un negocio de un millón de millones de dólares por año, que es difícil de apreciar, inclusive para los hombres de negocios. Hacer un negocio de un millón de millones de dólares por año es una empresa complicada. Y lo importante es que se ha recuperado, se ha rescatado, y ahora vamos a ver si lo aprueban los congresos.
Gunter, tú que has estado involucrado en negociaciones de NAFTA, ante lo que tenemos enfrente, el presidente Trump había dicho que NAFTA había sido uno de los peores convenios jamás firmados por Estados Unidos.
Eso es Trump siendo Trump, ¿ok? Trump lo que está haciendo en este momento es reempaquetar algo que ya teníamos. Es lo que se hace en Navidad, que mucha gente hace, que hace el regift. Lo empaqueta de nuevo y nos lo vuelve a regalar. Esto es NAFTA 2.0, como lo dijeron los canadienses. Esto ya estaba en progreso, funcionaba. Y lo nuevo que se está poniendo en NAFTA en este momento, ya se había propuesto en el 2006, en el 2007, 2008, la protección a los trabajadores, la protección a la pequeña empresa. Esas ideas ya estaban en proceso. Lo único que está haciendo Trump es actualizar NAFTA, que necesitaba una actualización. Eso sí se reconoce.
Claro. Craig, hablemos ahora un tema que se ha dejado de lado, pero súper muy importante, el tema de la seguridad. Tú, experto en temas de seguridad, tú que fuiste precisamente consejero en la Casa Blanca, en México, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué vendría a pasar con este nuevo tratado? El tema de seguridad, ¿qué papel juega?
Bueno, con respecto al tratado, concuerdo con lo que dijeron los colegas. Es un gane para los tres países. En el tema de seguridad, son momentos interesantes en México. A pesar de lo que había prometido el ahora presidente López Obrador en campaña, que iba a regresar a los militares a sus cuarteles, para algunos, para los críticos, está remilitarizando, pero aún más que lo había hecho el presidente Peña Nieto. Así que creo que estamos en momentos de transición todavía, en donde estamos tratando de averiguar cómo va a resultar esto de la Guardia Nacional, que según el secretario de Seguridad Pública ya está actuando en todos los estados de la nación. Vamos a ver si logran reducir la violencia.
Importantísimo para que las empresas de Estados Unidos puedan operar en México.
Con seguridad.
Y de Canadá, obviamente. Claro. Entonces, muy bien. Acceso a bienes y servicios. Isaac, fíjate que México está diciendo, el expresidente Peña Nieto, diciendo que ahora hay un acceso a bienes y servicios. Bueno, siempre lo ha habido, en realidad. No es que ahora hay más acceso. En tu opinión, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, no, lo que se ha rescatado aquí es esta relación que existe entre estas tres economías. Y yo creo que hay que verla en esos términos. Operaciones de compra y venta, vuelvo a insistir, de $1,000,000,000, son muchas empresas, muchos trabajadores, muchos servicios, muchos transportes los que están involucrados cada año en esto. Entonces, abrir las fronteras para el comercio de bienes y servicios, yo creo que ese es el tema. Y eso es lo que se ha logrado rescatar. Yo por eso tengo una visión positiva. Vamos a ver, estoy muy, muy pendiente de lo que pasa en el Congreso en Estados Unidos.
Porque lo tiene efectivamente que aprobar Estados Unidos. Es. Algo importante, bueno, también aquí de señalar es que tú le das mucho apoyo al expresidente Peña Nieto.
Bueno, yo le doy apoyo a todos porque los tres se tuvieron que poner de acuerdo y eso no es fácil. Y especialmente le doy crédito al presidente Peña Nieto y al primer ministro Trudeau porque evitaron un choque con el gobierno de Estados Unidos. Evitaron el conflicto. Y yo creo que eso tiene un mérito muy grande. Ahora, si lo más fácil hubiera sido pelearse y deshacer todo, pues entonces yo creo que tendríamos otro escenario.
Eso es lo que pasa, es cortinas de humo de Donald Trump. Él dice, voy a cancelar NAFTA. Tenía toda la autoridad de cancelar NAFTA. El Consejo de NAFTA accedió a una cláusula que dice, cualquier país puede retirarse con previa notificación. Él tenía la herramienta para salirse y no se salió. Donald Trump juega good cop, bad cop, todo el tiempo. Y en este momento lo que está haciendo es lo que siempre hace, amenaza y cero acción.
Claro. Sí, pero como sabemos todos las personas que estamos casados, es más difícil ponerse de acuerdo que pelearse.
Pero, bueno, tienes razón.
Mira, un tema interesante también de tratar y es la propiedad intelectual. Y tú, bueno, tú eres
así
abogado.
Es, así es.
Propiedad intelectual. Nuevamente, se insiste en que fue un logro del presidente Donald Trump.
Una actualización. Todos los contratos, todos los tratados.
O sea, tú no le das crédito al presidente
Lamentablemente,
Trump.
Lamentablemente no le estoy dando crédito a Donald Trump. El tratado de NAFTA necesitaba una actualización que no se ha llevado en muchos años. Propiedad intelectual ha avanzado tantísimo que necesitaba una revisión de los contratos con respecto a propiedad intelectual. Ahora, hay otro problema que quisiera mencionar también, que es cómo NAFTA, este nuevo NAFTA, va a afectar los permisos de trabajo. Porque acuérdate que en los 90s NAFTA incentivó los permisos temporales y de estación para trabajadores que entran a los Estados Unidos. Él quiere ahora también ser parte de la industria láctea. Correcto. En Canadá. Entonces deberíamos ver tal vez la posibilidad de un permiso de trabajo de season, o sea, temporal para trabajadores en la industria láctea de los Estados Unidos. Eso tal vez podría ser algo, el próximo paso en este tratado.
Claro. Bueno, muy bien. Sobre las Fuerzas Armadas, la interacción que pueden tener más adelante, de eso vamos a hablar en solamente minutos. Mitos y realidades del nuevo Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos y Canadá, cercanos no solo por la geografía, sino por los valores y anhelos que comparten, están listos para iniciar una nueva etapa en su historia compartida.
Las cifras oficiales determinan que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido beneficioso para la economía de Estados Unidos, pese a la retórica del presidente Donald Trump. El TLC ha servido para que México sea uno de los principales exportadores mundiales de productos manufacturados y ha sido decisivo para que la inversión extranjera directa en ese país se haya duplicado en los últimos 20 años. Continuamos con el análisis con los doctores Craig Deere, Gunter Sanabria e Isaac Cohen. Craig, la relación entre las fuerzas militares con el nuevo presidente de México, populista, y un presidente de Estados Unidos que se dice nacionalista. Sí. ¿Tú crees que en algún momento van a sufrir algún tipo de deterioro o, por el contrario, van a tener su mejor momento?
Queda por verse. La buena noticia es que hasta el 30 de noviembre la relación entre las Fuerzas Armadas Mexicanas y las de Estados Unidos, yo diría que estuvo en su mejor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos secretarios, tanto de Defensa y de Marina, están predispuestos a mantener la relación. Yo diría que depende de dos cosas. La actitud del presidente López Obrador con respecto a su doctrina de política exterior y lo que pasa con el secretario de Defensa nuestro. ¿Se queda el secretario Mattis o se va? Y si se va, difícilmente el que lo reemplace pueda tener tan buena relación, porque la verdad que...
¿Tiene buena relación con México?
Ha establecido una muy buena relación con las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Interesante. Gunter, cuando se creó el Tratado de Libre Comercio en su principio, se habló de que precisamente iba a dejar los puestos de trabajo o iba a evitar la inmigración a Estados Unidos. Ese no ha sido el caso, ¿tu opinión?
Bueno, yo creo que la idea inicial de NAFTA funcionó por muchísimos años. Y no solamente, y Donald Trump sabe esto, él sabe que Estados Unidos se ha beneficiado inmensamente no solo de la fuerza trabajadora, sino de las exportaciones e importaciones. Las matemáticas están ahí. Estados Unidos exporta más a Canadá y a México que lo que ellos compran a otros países. No solamente eso, sino también la fuerza laboral y las ventas per cápita han crecido muchísimo más en los Estados Unidos y en Canadá que en México. Entonces yo no entiendo por qué él le sigue atacando a que México se aprovecha, que México manda a sus trabajadores por la frontera. Yo no creo que eso es verdad y lo vamos a ver ahora cuando este nuevo acuerdo se ponga en efecto en el 2020.
Bueno, Isaac, el presidente Trump diciendo que está llevando, es curioso porque se está firmando un nuevo acuerdo, pero el presidente Trump dice que las empresas de Estados Unidos están regresando a Estados Unidos y que Estados Unidos perdió, y lo dijo a la cadena Fox, más de 1 millón de puestos de trabajo debido a NAFTA.
Bueno, depende cómo se vea eso, cómo se analicen los números. Yo creo que Gunther tiene razón en el sentido de que hay que ver las cifras. Eso es lo que hay que mirar. Esta idea de que se perdieron 1 millón, lo que está viendo es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es cuánto Estados Unidos y cuántos empleos han generado las exportaciones de Estados Unidos a México y a Canadá.
Pero las empresas que el presidente dice están regresando a Estados Unidos.
Bueno, eso creo que es más difícil porque las empresas se han instalado en México para ser más competitivas. Porque aquí lo que no se reconoce es que la industria automovilística de Estados Unidos, por ejemplo, está siendo retada por productores muy eficientes de Alemania, de Japón, de Corea, y se tiene que defender de alguna manera. Y pagando los salarios que pagan en Estados Unidos de $16 por hora y más, la industria automovilística en Estados Unidos no puede competir con Corea, por ejemplo. Entonces, hay que darle a la posibilidad a la industria de que se establezca donde pueda ser más competitiva. De lo contrario, lo que habría que hacer es cerrar las fábricas de automóviles y comprar solo BMWs y Mercedes-Benz y Toyotas. Entonces, esa sería la solución, que desaparezca la industria automovilística de Estados Unidos.
Estratégicamente, militarmente, ¿cómo ves tú la participación de China, que está cada vez teniendo más, está entrando cada vez más a América Latina, a razón o a la luz de este nuevo tratado?
Excelente pregunta y no sé si la podremos contestar en este momento. México sabe muy bien que sobre todo en la cuestión de seguridad y la cuestión militar, China está muy lejos y Estados Unidos está muy cerca. Así que en la cuestión de defensa, de seguridad, sí es cierto que China está buscando entrar en el sur y en Centroamérica, Venezuela, Cuba, pero en México hasta el momento no tanto. Quisiera,
interesante,
pero yo creo que México lo resiste.
Interesante. Gunther, vamos a hablar precisamente el tema de los coches, de los automóviles. Uh-huh. Bueno, ahora siempre se van a fabricar en México. Eso vamos a aclarar. Sin embargo, tiene que haber un porcentaje, un componente mayor. ¿Qué beneficio tiene esto entonces del pasado, del NAFTA?
Mira, yo creo que esta parte en la que Trump pide que los componentes de los autos sean hechos en América va a ser el talón de Aquiles de este NAFTA 2.0. Eso va a restringir la habilidad de el libre comercio que vamos a tener. Eso va a restringir la habilidad de México de enviar autos a los Estados Unidos y Estados Unidos también, porque esto va a traer consecuencias. México va a decir, no, esto no funciona con nosotros, vamos a poner tarif o vamos a poner impuestos en este otro producto. Y eso tal vez, que acuérdate que este nuevo acuerdo no se ha ratificado. Todavía tenemos que pasarnos esa gran pared que es los requerimientos que ha puesto Trump. Y yo creo que este, específicamente de las partes en los automóviles, va a ser el talón de Aquiles que tal vez no deje que este acuerdo se ratifique.
El proteccionismo en el nuevo convenio.
Bueno, es que aquí ha cambiado algo. Después de que se llegó al acuerdo, pues lo que tenemos es que el Partido Demócrata ahora controla la Cámara de Representantes.
Eso sí.
Y la administración del presidente Trump tiene que negociar con la oposición la aprobación de este tratado. Recuerdo al presidente George Bush 41, quien negoció el tratado, y cuando él perdió las elecciones le tocó al presidente Clinton aprobarlo en el Congreso.
Correcto.
O sea, estamos en un contexto más o menos similar, porque ahora resulta que la administración del presidente Trump tiene que negociar con la oposición.
Y es eso, algo que a él no le gusta en este momento.
Bueno, y
pero
es que,
tendrá que hacerlo.
No, y es que la posición del Partido Demócrata en materia de comercio internacional era proteccionista desde antes. Y era más proteccionista que el Partido Republicano. Lo que ha pasado ahora es que el Partido Republicano se volvió más proteccionista que el Partido Demócrata. Y eso.
No, el partido no, sí, el presidente el sí.
Bueno, el presidente, dicen que es el partido del presidente, ¿no? Yo no sé. Puede no ser el partido del presidente. Pero la verdad es que aquí ha cambiado algo y los demócratas, pues van a tener también que hacer un poco de homework, un poco de tareas para ajustarse a esta situación.
Muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que el TLC es uno de los peores tratados jamás firmados por Estados Unidos, tal como lo asegura el presidente Donald Trump? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este acuerdo es un modelo que altera permanentemente el paisaje comercial. Es un acuerdo que primordialmente beneficia a los trabajadores. Un tema de gran importancia para nosotros tres.
El nuevo T-MEC o Tratado México-Canadá y Estados Unidos impulsará, según el expresidente Enrique Peña Nieto, la creación de más empleos y mejores salarios en beneficio de los trabajadores de los tres países. Además del acuerdo, el exfuncionario promoverá el aprovechamiento de nuevas tecnologías en el comercio y los servicios financieros. Hay demasiado optimismo sobre este nuevo tratado. ¿Quiénes podrían salir perjudicados? Bueno, continúa con nosotros los doctores Craig Deere, Gunter Sanabria e Isaac Cohen. Gunter, otras tarifas. El tema, y esto también para Isaac, y el tema de otras tarifas como el aluminio, un problema con Canadá. ¿Tu opinión?
Yo creo que podríamos ver al pasado, en qué ha pasado con las nuevas tarifas. Canadá y México siempre están a la pelea, siempre están buscando la manera. Y lo que he visto en las cortes de NAFTA cuando estuve con ellos fue que México y Canadá le ponen el esfuerzo extra en buscar maneras de aprovechar las tarifas, aprovechar las leyes, y Estados Unidos como que se queda un poquito atrás. Y en vez de buscar maneras para negociar, opta, como Donald Trump, de salirse de la pelea. Yo creo que a Estados Unidos le falta un poquito más de empuje, como es que le ponen México y Canadá cada vez que hay un conflicto con respecto a las tarifas.
¿Será que le falta más empuje? ¿Será más bien que es una herramienta de presión que ejerce Estados Unidos?
Bueno, las negociaciones son constantes. O sea, mantener este negocio requiere negociaciones constantes. Y hay posiciones diferentes dependiendo de productos. El tema del aluminio y del acero es muy preocupante porque Estados Unidos ha puesto esos aranceles por razones de seguridad en contra de sus vecinos, lo cual es sabido que Canadá y México no amenazan la seguridad de Estados Unidos, que yo sepa.
¿Tú que eres experto en seguridad, la amenazan?
Claro que no. Si son gran aliados. Es un tema que la verdad que creo que, regresando a lo que decía Gunter, es parte del art of the deal, amenazar, pero al final de cuentas logramos el tratado porque, o el acuerdo, porque estaba en el interés nacional de los tres países.
Hablábamos precisamente ahora cómo se están ahí se están revirtiendo el papel muchas veces del Partido Demócrata, el Partido Republicano. Ahora el Partido Republicano se llama nacionalista, si se quiere, o al menos su presidente, una política nacionalista y una política proteccionista también, lo que antes el Partido Republicano acusaba a los demócratas.
¿Sí?
En tu opinión, tú que estuviste en la Casa Blanca, estuviste en una serie de negociaciones.
Bueno, mis pocos días en la Casa Blanca fueron días ajenos a la negociación económica, pero sí, como decíamos hace un par de minutos, este de cambio de roles, uh-huh. Vamos a tener que ver. Yo creo que el republicano clásico, el Ben Sass, el Corker, los demás, correcto, siguen siendo free traders, están a favor del comercio internacional y, obvio, no se quieren pelear públicamente con el presidente, pero discrepan. Entonces vamos a ver cómo este presidente negocia con la Cámara de Representantes y el Senado, que tiene un par de votos más, pero aún así va a ser muy interesante esta pelea.
En tu opinión, ¿crees que el T-MEC es un éxito del presidente Donald Trump?
Sí, creo que sí, pero eso es un éxito del presidente Peña Nieto y del primer ministro Trudeau también.
¿En tu opinión, éxito del presidente Donald Trump o de los tres?
La verdad que yo diría éxito más bien del primer ministro y del presidente mexicano al haber logrado que el presidente Trump, que por sus instintos estaba dispuesto a salir. Y entre ellos dos y presiones domésticas lo causaron mantenerse. Así que un éxito de todos a final de cuentas.
Claro. Bueno, ahora, Gunter, el presidente Trump prefiere, no le gusta mucho los tratados comerciales, prefiere negociar casi bilateralmente. Él se va por el lado bilateral, ¿no?
Yo creo que él empieza echándole la culpa a NAFTA para después reconocer NAFTA y después aprobar NAFTA. Entonces, como dijimos aquí, es parte de su libro, es parte de sus páginas de negociar, negar, negociar, aceptar. Es lo que vemos siempre con Trump.
Un tema interesante precisamente es el del medio ambiente, donde Trump o la administración rechaza precisamente lo del cambio climático que le dicen todas sus agencias. Sin embargo, en NAFTA se está destacando el tema del cambio del ambiente.
Claro, no, yo creo que en ese sentido hay progreso
en
el nuevo tratado, en el sentido de que el tema del medio ambiente tiene ahora una incorporación en el propio tratado. Antes estaba en un protocolo separado,
correcto,
como estaban los derechos laborales, ahora son parte del tratado. Yo creo que eso es un avance.
Es un buen avance. ¿Tú crees que con el nuevo tratado, tú crees que las empresas de Estados Unidos de alguna forma crearán más trabajos en Estados Unidos que al sur, que en la frontera sur, como lo dice el presidente?
Bueno, yo no soy economista. Yo diría que, o sea, la ventaja del acuerdo es que se van a aumentar los trabajos en los tres países.
Ya.
Pero una cosa que no hemos mencionado es el rol de la tecnología y el factor laboral, que va a ser un tema para seguir en el futuro también.
Los famosos paneles de resolución de conflictos.
Así es.
Explícanos un poco cuál es la diferencia ahora con estos paneles.
Bueno, en anterioridad los paneles tenían la oportunidad de revisar las dos partes, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que estamos viendo es que van a hacer propuestas de lo que se debe hacer en anticipación a llegar a los paneles, porque cuando llegábamos a los paneles la pelea ya estaba hecha, ya eran los dos países en conflicto total, no se había negociado, no se habían puesto de acuerdo. Entonces yo creo que es definitivamente una mejora de lo que estábamos viendo anteriormente.
Okay. En cuanto a la economía de México con NAFTA, ¿cómo estás viendo la economía?
Bueno, la economía de México está creciendo moderadamente.
Pero no como se estimaba.
En una situación nueva, en una situación distinta, con un nuevo presidente, nueva política económica. Está muy vinculada la economía de México al futuro de la economía de Estados Unidos. O sea, depende mucho cómo ocurra. Lo que ocurre en Estados Unidos, eso va a influenciar lo que pasa en México. O sea, estamos muy pendientes también de lo que pueda ocurrir en la economía de Estados Unidos para ver qué impacto puede eso tener en México.
Pues, perdón, diría que lo interesante para observar no es el efecto del acuerdo en los tres países, sino que las decisiones económicas del nuevo presidente, que, por ejemplo, la decisión con respecto al aeropuerto y otras cosas, claro, eso va a afectar más a la economía mexicana que el nuevo acuerdo.
Muy bien, quiero agradecer de nuevo a los doctores Craig Edir, director del Departamento de Iniciativas y Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa, al doctor Gunter Sanabria, abogado y analista político, y al doctor Isaac Cohen, economista y experto en finanzas. Y en otros hechos relacionados con el nuevo T-MEC, ¿sabía usted que el área comercial de México, Estados Unidos y Canadá es la zona de libre comercio más extensa a nivel mundial? Cerca de 5 veces más grande que la Unión Europea. Eso significa que los habitantes de América del Norte producen bienes y servicios por más de 19 billones de dólares al año. México es el tercer proveedor más grande de Estados Unidos y su segundo cliente más relevante. Y la frontera entre México y Estados Unidos registra el mayor cruce de productos y servicios que cualquier otra parte del mundo. Más de 1 millón de personas y 300,000 vehículos cruzan diariamente esta frontera. Y bien, esto es Foro. Los espero la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Barca.